Amenazan a periodista independiente de Caibarien con regresarlo a prisión. Congresistas estadounidenses piden revisión de visa a ex alto funcionario del Partido Comunista de Cuba que llegó a Miami. Denuncian práctica de persecución del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Mediadores urgen a Hamas a que adopte nueva propuesta de alto el fuego.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 21 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. Autoridades judiciales amenazaron este miércoles a un periodista independiente de Caibarien con regresarlo a prisión. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Municipal de Caibarien, en Villa Clara, ratificó al preso político Carlos Michael Morales Rodríguez que, de no comenzar a laborar prontamente en una empresa estatal, le será revocada la sanción alternativa a la privación de libertad.
Fui recibido por Sandro Rodríguez, presidente del tribunal. Se encontraba un representante de la policía, así como dos mujeres representando los trabajadores sociales y el órgano de trabajo. Sandro me preguntó si ya tenía un empleo con una empresa del Estado, le dije que no. Me ofertaron una serie de trabajos con diferentes empresas del Estado, los cuales rechacé de forma categórica.
Relató Morales Rodríguez que desde hace casi 20 años se desempeña como periodista independiente.
En el sector particular, cuando me recupere mi salud, estoy dispuesto a trabajar, pero con el Estado no lo voy a hacer nunca. Según palabras de Sandro Rodríguez, para el mes de septiembre, en cualquier momento pudiera ser revocado, llevado a una prisión.
En este sentido, el abogado Alain Espinosa explicó a nuestra redacción que, de acuerdo a las leyes cubanas, si la sanción impuesta es una privativa de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento, una de las obligaciones que tiene es vincularse laboralmente. Morales Rodríguez, tras cumplir una condena de 2 años y medio por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, fue detenido a principios de mayo por no haber asistido a 2 citaciones de la policía. Fue enjuiciado nuevamente el 22 de julio y sentenciado a 8 meses de privación de libertad por el delito de desobediencia, sanción que fue subsidiada por trabajo correccional sin internamiento.
Sandro no quería reconocer que todavía no he terminado este estudio médico.
Mientras se encontraba en prisión provisional en la cárcel La Pendiente de Villa Clara, Morales realizó 2 huelgas de hambre, la última de 26 días, que deterioraron seriamente su salud. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Unión Eléctrica de Cuba hizo para hoy uno de los pronósticos de apagones más altos de este verano y los problemas no se solucionarán de inmediato. El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas dijo que la situación no mejorará por lo menos hasta el domingo debido a los trabajos que requieren unidades fuera de servicio por averías en varias termoeléctricas. Tomás Cardoso tiene las reacciones de varios cubanos.
Cuba sufrió este martes los apagones más profundos de todo el verano, con un déficit de generación que ascendió a los 1.135 megawatts en el horario pico, mientras que las afectaciones del servicio ocurrieron durante las 24 horas. Para este miércoles se pronostica una afectación de 1.150 megawatts en el horario pico, informó la Unión Eléctrica de Cuba. Sobre el tema, residentes desde varias provincias de la isla, entrevistados por Martí Noticias, aseguraron que la situación ya es insoportable y hay mucho descontento. En Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez alertó que esta situación dispara ya el malestar social.
El apagón ayer fue de 16 horas, día y noche. Los refrigeradores no han logrado congelar. Hay un malestar en la población. En estos momentos que tenemos una crisis sanitaria inmensa con el dengue, el oropoche, la cantidad de mosquitos.
Es muy tensa la situación en Guira de Melena, en Artemisa, nos dijo Marta Domínguez.
Bueno, imagínate que 24 horas tuvimos 4 horas de electricidad y ya hoy amanecimos sin electricidad. La canasta básica no ha entrado, la gente está como loco.
En Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, Daniel García apuntó que son muy prolongados los apagones y hay una enorme cantidad de mosquitos y no se fumiga.
Los apagones son más prolongados, se está yendo la luz a toda hora.
Situación difícil, muy dura.
Desde San Andrés, en Holguín, Damaso Alberto Fernández destacó que la situación es insoportable con los apagones y la escasez de alimentos.
Estos apagones llegaron para quedarse y eso es increíble porque el pueblo le paga el servicio.
Alfredo Álvarez Leiva comentó que es muy duro lo que están sufriendo en Zahuatanamo.
Son apagones constantes que van y no llegan hasta las 6 de la tarde. Y a las 11 de la noche las vuelven a quitar y así amanece como pasó ayer.
Los cortes del fluido eléctrico afecta ya a la agricultura en Pinar del Río, comentó Esteban Ajete Abascal.
La situación es caótica. La mayoría de los sistemas de regadío del cultivo son por motores eléctricos. La parte urbana, las noches enteras, las personas sin dormir por la cantidad de mosquitos que hay, malestar, descontento.
Los apagones no ayudan a controlar el alto índice de violencia social en Guantánamo, reportó Andrés La Guerra Blanco.
La avenida Camilo Cienfuegos, que es una de las avenidas principales de la ciudad, que ahora mismo es de las más peligrosas porque es totalmente oscura todo el tiempo, porque aunque exista corriente en el circuito, el alumbrado público está totalmente eliminado.
Y desde Camagüey, Lady Tavares informó que desde el inicio de agosto se profundizaron los cortes del servicio eléctrico.
Es todos los días, a cualquier hora, tenemos que la quitan a las 6 de la mañana, que te la quitan a las 6 de la tarde o 6 de la mañana. Lo más mínimo que compre, se te echa a perder.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Denuncian en una carta dirigida al primer ministro británico las violaciones de derechos humanos en Cuba y Venezuela. Ivette Pacheco presenta los detalles.
Una carta sobre la falta de libertades de los pueblos de Cuba y de Venezuela, pero también sobre la precaria situación que enfrentan los presos políticos en ambos países, fue entregada el domingo 18 de agosto en la residencia oficial del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer. La activista cubana Dayami Amador Espinosa, quien reside en Reino Unido desde 2003, fue una de las personas que portó la misiva hasta la puerta número 10 de Downing Street.
Una carta para que ellos se pronuncien a favor del pueblo venezolano y del pueblo cubano, principalmente para la liberación de todos los presos políticos, para que hagan presión por la democracia de los dos países, de Cuba y de Venezuela.
En su texto, la misiva expresa que el pueblo cubano pide libertad y un cambio de sistema frente al régimen que reprime y encarcela a quienes luchan por instaurar una democracia y hace referencia a la situación en prisión del líder opositor José Daniel Ferrer García, encarcelado en Santiago de Cuba. Tenemos razones para creer que el gobierno cubano está matando lentamente a Ferrer y debemos detener las torturas en su contra antes de que sea demasiado tarde, declaran los firmantes. En representación de Venezuela acompañó a Dayami el activista Henry Williams, quien integra el movimiento Venezuela Alternativa, y nos explicó desde Londres las razones que motivaron la acción.
La idea surge debido a que desde el 28 de julio, la victoria aplastante de Edmundo González Urrutia, los ojos del mundo entero están observando los hechos en Venezuela. Como ciudadano venezolano, a mí me pareció importante dar también énfasis a la crisis en Cuba, dado que ambas crisis provienen de la misma raíz de patria o muerte. Dayami y yo ambos somos creyentes en patria y vida, democracia y libertad.
Sobre el proceso de entrega de la carta, la activista y profesora cubana Dayami Amador explicó.
Entregar una carta al primer ministro es posible para todo el mundo, todo el que desee hacerlo, siempre que cumpla con los requerimientos, ¿no? Es un proceso donde tú haces una petición, esa petición se aprueba, tú propones un día, ellos te dicen si sí o si no, si te dicen que no, te tiene que dar una razón, y entonces propones otro. Tienes que llegar allí con una pieza de identidad, te hacen un chequeo de seguridad y pasas allí la carta, hay que entregarla abierta, no se puede dejar cerrada problemas de seguridad. Recibe la carta el que está de guardia en ese momento en la residencia del primer ministro.
Ambos defensores de derechos humanos están ahora en espera de respuesta o acción.
El primer ministro, no sé si me conteste, pero bueno, por lo menos una acción está ahí. Y como ya hemos escrito a otros miembros del parlamento del partido contrario, es probable que él también, el primer ministro, se pronuncie en un momento dado.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La documentación de víctimas de la llamada Revolución Cubana fue expuesta en Miami con evidencia de desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales que incluyen hasta el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Nuestro colega José Pernalete cubrió el evento y recogió las declaraciones de María Berlau, ejecutiva de la organización Archivo Cuba.
La denuncia sobre la constante violación de derechos humanos por parte de la Revolución en Cuba
es expuesta en Estados Unidos. El creciente costo en vidas de la Revolución Cubana es un informe que ha realizado la organización Archivo Cuba, en el que se documentan las muertes atribuidas a agentes del Estado.
Que es imposible de estimar y que nosotros estamos documentando hace más de 20 años, persona por persona, archivo por archivo, llevamos 11.676 víctimas constatadas y faltan decenas de miles. El costo en vidas de la Revolución Cubana no tiene precedente en la región. Es de un régimen que ha durado 65 años y que ha causado el terror, la muerte, la pobreza, no solo en Cuba, sino que la ha exportado.
El informe documenta incluso las muertes relacionadas a la presidencia de Miguel Díaz-Canel durante los recientes años.
Tenemos contratados casi 400 víctimas, de las cuales casi 60 son asesinatos extrajudiciales. Entonces, en Cuba están muriendo muchísimas más personas en las cárceles que no conocemos. Está muriendo gente en huelga de hambre. Están muriendo los muchachos en el servicio militar, se suicidan, se autoagreden, porque eso es una cosa terrorífica. Incluso están apuntándose para ir a las guerras de Ucrania, para evadir el servicio militar en Cuba. Así de malo es.
Para Martín Noticias, José Pernalete.
Un grupo de legisladores estadounidenses del Partido Republicano enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas pidiendo una revisión de la decisión de permitir el ingreso a Estados Unidos de un ex alto funcionario del Partido Comunista de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su carta, los representantes republicanos por la Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, junto con los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott, condenaron la decisión de permitir el ingreso a Estados Unidos a Manuel Méndez Castellanos, ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos. Asimismo, expresaron su indignación de que se haya permitido a un individuo con un papel en la opresión del pueblo cubano durante décadas el privilegio de entrar a Estados Unidos para que pueda estar en libertad y comodidad. Los legisladores recuerdan varias prohibiciones en la ley de Estados Unidos que estipulan que cualquier inmigrante que sea o haya sido miembro de o afiliado al Partido Comunista o cualquier otro partido totalitario o subdivisión o afiliado del mismo, nacional o extranjero, es inadmisible. Los congresistas opinan que, dada esta prohibición en la ley del país, les parece probable que un alto miembro del Partido Comunista cubano sería inadmisible para entrar a Estados Unidos. Expresan que por esas razones solicitan que se evalúe el caso en el marco del seguimiento de la ley y, en caso contrario, detallar las acciones que se tomarán para asegurar que altos funcionarios del Partido Comunista Cubano sean considerados inadmisibles según la ley. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cinco, 13 minutos, pasamos a noticias de Estados Unidos. El compañero de fórmula de la candidata presidencial Kamala Harris, Tim Walz, tomará este miércoles el escenario de la Convención Nacional Demócrata en Chicago para aceptar formalmente la nominación a la vicepresidencia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, sacudió la Convención Nacional Demócrata el martes en Chicago con una emocionante defensa de la candidatura de Kamala Harris a la presidencia.
We do not need four more years.
No necesitamos 4 años más de bravuconerías, torpezas y caos. Ya hemos visto esa película antes y todos sabemos que la secuela suele ser peor.
And we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter.
Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. Estados Unidos está listo para una historia mejor. Estamos listos para la presidenta Kamala Harris.
Kamala Harris.
Obama, cuyo discurso era el más esperado en el segundo día de la Convención Nacional Demócrata, hizo una adaptación del esperanzador eslogan que marcó su ascenso a la presidencia en 2008.
Yes, she can.
El exmandatario que gobernó Estados Unidos entre 2009 y 2017 entró a una arena ya emocionada gracias a que su esposa Michelle lo antecedió en la palabra con una entusiasta locución.
From a middle-class household.
De un hogar de clase media, Kamala se abrió camino hasta convertirse en vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Mi chica, Kamala Harris, está más que preparada para este momento. Es una de las personas más cualificadas que jamás haya aspirado al cargo de la presidencia.
Seek the office of the presidency.
A muchos la efervescencia de Harris les recuerda la emocionante carrera de Obama hacia la Casa Blanca en 2008. La vicepresidenta debutó en la convención la noche del lunes, justo antes del emotivo y enérgico discurso de despedida del presidente Joe Biden, quien fue ovacionado de pie durante varios minutos. A ritmo de rap, rock, pop e incluso reggaetón, los casi 5.000 delegados demócratas nominaron la noche del martes a Harris para asumir la candidatura a la Casa Blanca. Delegates. Sepan lo importantes que son en este proceso tanto ahora como a principios de este mes, cuando llevamos a cabo nuestra votación nominal virtual. I am thrilled to reaffirm. Estoy encantado de reafirmar a Kamala Harris como la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Harris, de 59 años, enfrentará una reñida pelea con el republicano Donald Trump para vencer en las elecciones del 5 de noviembre. En un pase televisivo desde el vecino Milwaukee, a donde fue para protagonizar su acto de campaña, la candidata demócrata agradeció su nominación y la de su fórmula vicepresidencial, Tim Walz, actual gobernador de Minnesota. La vicepresidenta ha revitalizado la campaña demócrata, un cambio considerable en comparación a la campaña de Biden, que no acumulaba multitudes.
Entre tanto, el senador Rick Scott ganó cómodamente las primarias republicanas del estado de la Florida contra otros dos oponentes. En noviembre, Scott se enfrentará a la ex representante demócrata Davie McCarsell Powell, quien también ganó cómodamente las elecciones frente a otros tres candidatos. Rick Scott aspira a ganar un segundo mandato antes de alcanzar su objetivo más amplio, ganar el liderazgo del Senado de Estados Unidos, después de que el senador estadounidense Mitch McConnell anunciara su dimisión en noviembre próximo. Las primarias de la Florida también reafirmaron el apoyo al representante federal Matt Gaetz y eligieron a los nominados para reemplazar al representante republicano saliente Bill Posse, en un proceso donde las contiendas locales y estatales fueron el principal atractivo para los votantes en algunas áreas. Y ahora continuamos con más noticias cuando son las 5:17 de la tarde. Y nos vamos a Venezuela, donde defensores de los derechos humanos han denunciado la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Este es un informe enviado desde Caracas.
Ana Carolina Guaita, periodista del portal La Patilla, fue detenida por supuestos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, saliendo de su casa en el estado La Guaira. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa dio a conocer la desaparición forzada de Guaita este martes 20 de agosto, luego de que sus familiares confirmaron que se la llevaron de la urbanización El Rincón de Maiquetía cerca de las 6 de la tarde. Marta Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, dijo a Martín Noticias que en Venezuela se ha vuelto una práctica recurrente la persecución de familiares para presionar a quienes busca el régimen de Nicolás Maduro.
Se ha ejecutado el denominado patrón de Sippenhoff, de determinación de los hechos para Venezuela. ¿En qué consiste este patrón? En extender la persecución por razones políticas al grupo familiar.
Xiomara Barreto y Carlos Guaita, los padres de la periodista detenida, son dirigentes del partido Copey en esa región. Precisó Tineo que en muchos casos de los presos políticos el régimen ha empleado esta táctica para ejercer presión psicológica.
Incluso asumir hechos que no cometieron, sabiendo que estaban sus padres, sus hermanos, sus esposos, sus esposas, sus hijos también detenidos.
El dirigente opositor de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, rechazó la detención de la periodista Carolina Guaita y del dirigente juvenil de 20 Venezuela en el estado Bolívar, Virgilio Laverde, quien fue detenido hace una semana durante su acto de graduación como médico.
Son dos detenciones, como todas las demás, inconstitucionales, que tienen que acabarse para que el país pueda ir hacia donde tiene que ir, que es hacia la democracia y la libertad.
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunciaron a través de un comunicado una maniobra para validar el fraude electoral a través del Tribunal Supremo de Justicia. En su cuenta en la red social X, Machado aseguró que la decisión de los venezolanos no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder, precisó en el comunicado.
Y nos vamos a Nicaragua, donde activistas aseguran que el país se queda sin sociedad civil tras las masivas ilegalizaciones de organizaciones sin fines de lucro. Donaldo Hernández informa.
Las organizaciones sin fines de lucro que deseen operar en Nicaragua ahora deberán establecer alianzas con las instituciones del gobierno para ejecutar sus proyectos, según una reforma a la ley que las regula, la cual fue aprobada este martes por la Asamblea Nacional.
Esta reforma permitirá que el país administre con eficiencia todos los recursos que llegan a nuestra nación y que ya no exista duplicidad ni despilfarro.
La reforma a la Ley de Organizaciones Sin Fines de Lucro se aprueba un día después que el Ministerio del Interior ilegalizó 1.500 ONGs.
Como vemos en estas 1.500 organizaciones, hay organizaciones civiles y fundaciones de todo tipo, hípicas, culturales, comunales, religiosas.
En los últimos 6 años, el Estado ha ilegalizado unas 5.200 organizaciones de la sociedad civil, por lo que en el país quedarían un poco más de 2.000 operando legalmente.
Esto no es más que una muestra de la voluntad, de la decisión de los Ortega Murillo de aniquilar cualquier espacio independiente, cualquier espacio que no se les someta.
El gobierno de Nicaragua ha señalado a estas miles de organizaciones de no cumplir con la legislación nicaragüense. Donaldo Hernández, Voz de América.
Estados Unidos y otros mediadores tratan de convencer a Hamas para que acepte la última propuesta para un alto el fuego en Gaza, que, según Washington, ya fue aceptada por Israel. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Al término de su novena gira por Oriente Medio, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, defendió la propuesta de un alto el fuego negociada en Doha, la cual aborda las brechas pendientes y podría aplicarse rápidamente, según aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, quien además añadió:
el tiempo es esencial, el tiempo es esencial porque cada día que pasa, el bienestar y la vida de los rehenes está en peligro. El tiempo es esencial porque todos los días mujeres, niños y hombres en Gaza sufren sin acceso a alimentos y medicinas adecuados y corren el riesgo de ser heridos o morir en combates que ellos no comenzaron y no pueden detener. Y el tiempo es esencial porque cada día que pasa existe el peligro de una escalada en la región, escalada que hemos estado trabajando para evitar desde el primer día y desde el 7 de octubre.
Paralelamente, las hostilidades continúan en la franja de Gaza y en la frontera entre Israel y Líbano, donde un bombardeo israelí causó al menos 2 fallecidos y dejó a 20 de heridos en el valle de Beqa, cuando supuestamente atacó depósitos de armas pertenecientes a Hezbollah. En respuesta, el grupo armado, respaldado por Teherán, lanzó 50 de cohetes contra una base militar israelí en los altos del Golán por Israel. Por su parte, fuentes del Líbano dijeron que el ataque israelí se produjo en una zona residencial cerca de la ciudad oriental de Baalbek, en la Beqa, una zona poblada principalmente por musulmanes chiitas, de quienes Hezbollah obtiene su apoyo. Además, tampoco se sabe con exactitud si los fallecidos a consecuencia del ataque eran civiles o combatientes de la milicia islamista. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7:20 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7:20 p.m. Phillies versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
3 lanzadores cubanos esta noche en acción en el béisbol de las Grandes Ligas, comenzando con el zurdo cubano Néstor Cortés, que estará pichando para los Yankees de Nueva York contra los Guardianes de Cleveland. Al mismo tiempo, a las 7 p.m., Nick Martínez, de la Escuela Belén de Miami, contra el cubano Yariel Rodríguez en el choque Rojos de Cincinnati contra Azulejos de Toronto. Y damas y caballeros, esta noche por Radio Martí a las 7:20, los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta, Eric Nola contra Max Fried, en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por esta su emisora favorita. Otros encuentros esta noche, los Dodgers de Los Ángeles en casa contra los Marineros de Seattle y el cubano Randy Arozarena, y los Angelinos contra los Reales de Kansas City. Muy bien, ahora, partidos más interesantes en la jornada de anoche en el béisbol de las mayores. En el juego más largo de toda esta temporada, los Guardianes de Cleveland vencieron a los Yankees en Nueva York 9-5 en un partido de 12 entradas y más de 4 horas. En este juego, LeMahieu se fue en blanco de 5-0 para los Yankees, Fry impulsó 3 carreras con un triple para los Guardianes y Rocchio, el shortstop, tuvo 3 hits, incluyendo un jonrón. También anoche, los 2 lanzadores cubanos de los Orioles de Baltimore, cada uno lanzó un inning perfecto, Sionel Pérez, el zurdo, y Jeanier Cano, el derecho. Además, Cano con su aguante número 29 en la victoria de los Orioles sobre los Mets en Nueva York. Y Raisel Iglesias, el taponero oficial de los Bravos de Atlanta, con su rescate número 27 de la jornada, Atlanta venció a los Phillies 3-1 en ese partido. Los Dodgers doblegaron 6-3 a los Marineros de Seattle. En ese encuentro, Shohei Ohtani con 2 hits en 5 turnos al bate, su promedio en base 378. Randy Arozarena, el cubano de los Marineros, negoció un boleto, pero oficialmente de 3-0 en este partido y su promedio es 213. Medias Rojas de Boston por una carrera vencieron a los Astros de Houston 6-5. Jordan Álvarez, el tunero, anotó una carrera para el equipo de Houston gracias a un boleto que negoció. Oficialmente también se fue de 3-0 y batea 308. Mientras que Durán, el héroe del juego de las estrellas, aquí para Boston, 4 hits en 4 turnos al bate, incluyendo jonrón, doblete, 2 impulsadas y 3 anotadas. Junito Gurriel jonronea aquí mismo en Miami y los Diamondbacks de Arizona vencieron 3-1 a los Marlins. En este partido, el espirituano Gurriel, con su jonrón número 15 de la temporada, suma 61 carreras impulsadas. Y el zurdo cubano Aroldis Chapman lanza un inning perfecto. Los Piratas de Pittsburgh blanquearon a los actuales campeones mundiales 4-0 en Texas. Contra los Rangers fue la victoria de los Piratas. Chapman, con su aguante número 20 de la temporada, tiene efectividad de 3.28. Así que 24 horas después de que por fin le dieran el anillo de campeón mundial a Aroldis Chapman, viene con este inning perfecto contra su antiguo equipo, el que, bueno, Aroldis Chapman fue figura instrumental en esa victoria de los Texas Rangers el año pasado. Y recuerden que el baloncesto de la NBA comienza oficialmente el 22 de octubre con un partidazo, Knicks de Nueva York contra los actuales campeones mundiales Celtas de Boston. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
El agua es imprescindible para la vida humana en nuestro planeta y fuera del mismo. Sí, fuera del mismo, porque si queremos viajar a Marte y acaso colonizarlo, no podemos llevar el agua desde la Tierra. Pero aquí viene la buena noticia. Un grupo de científicos ha descubierto una reserva de agua líquida en las profundidades de la corteza rocosa del planeta. Y todo gracias a un nuevo análisis de los datos de Mars Insight Lander de la NASA, que aterrizó en el planeta rojo en el año 2018. A través de un sismómetro que registra los terremotos marcianos y de cómo se mueve exactamente el planeta, se revelaron señales sísmicas de agua líquida. Aunque en los polos marcianos hay agua congelada y hay evidencias de vapor en la atmósfera, esta es la primera vez que se encuentra agua líquida en el planeta. El análisis reveló también depósitos de agua a profundidades de entre 10 y 20 kilómetros dentro de la corteza marciana. Los científicos han dicho que comprender el ciclo del agua en Marte es fundamental para entender la evolución del clima, la superficie y el interior. Los estudios del planeta demuestran que en el pasado hubo ríos y lagos en el planeta, pero desde hace unos 3.000 millones de años es un desierto. La noticia es alentadora, pero un poco difícil de asimilar, pues ¿cómo taladrar un hueco de 10 o 20 kilómetros de profundidad en otro planeta? Algo es algo. Por lo menos en Marte hay H2O.
Noticias. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí. De las 5 de la tarde le damos a todos los oyentes las más expresivas gracias.